Buenos días, queridos hermanos, hermanas, niños y amigos que hoy nos visitan. Estoy muy agradecido con Dios en primer lugar por darme el privilegio de estar aquí, de haberme traído sin ninguna novedad del viaje de Ceiba hasta acá. Bien, saludos los hermanos de esa localidad y también quiero agradecer al hermano Tony por haberme dado la oportunidad de exponer este tema, así como a todos los hermanos que se han esforzado y han venido de lejos para poder apoyar este evento que sin duda es uno de los que nosotros siempre anhelamos estar aquí para poder animarnos y seguir adelante en el camino del Señor. En esta mañana vamos a abordar este tema titulado ¿qué prácticas ayudan a una iglesia local, que una iglesia local sea saludable? A través de los tiempos, la iglesia de Cristo ha pasado por momentos que han provocado una enfermedad espiritual. Es necesario abordar varios puntos para saber que podemos obtener el beneficio de Dios para salir del problema. Mientras tengamos un cuerpo físico, existirán enfermedades. Mientras exista la iglesia, siempre también tendrá enfermedades espirituales. Y es por eso que tenemos que enfrentarlas, poder buscar soluciones a cada uno de esos momentos difíciles que podamos tener. En primer lugar, quiero ver aquí la variedad de sermones. Como un cuerpo necesita alimento, también la iglesia local necesita alimento espiritual. Los sermones bien preparados es como cuando un chef prepara los alimentos, ¿verdad? Y los presenta de una manera apropiada para que la iglesia pueda nutrirse correctamente y así funcionar en todas sus actividades. Es cierto que siempre, ¿verdad?, uno está alimentándose, pero tal vez no está haciendo todas las funciones que se debe hacer. Balancear sermones según la audiencia: evangelísticos, doctrinal y también devocional. Los alimentos que nosotros ingerimos se recomiendan que sean balanceados. También no es correcto, ¿verdad?, que una iglesia solamente esté participando de un solo tipo de alimento. Algunas veces es doctrinal y enmarcado lo que es la exhortación. Algunas iglesias, ¿verdad?, están siempre recibiendo exhortación una y otra vez, solamente eso, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que tener un alimento balanceado para que el cuerpo espiritual, o sea la iglesia, pueda funcionar adecuadamente. Los evangelísticos son temas que deben ser presentados cuando hay una audiencia a la que podamos exponer y llegar a ellos de manera satisfactoria. Los hermanos, pues, a veces se predican por los predicadores y los maestros, predican temas que evangelísticos donde tal vez no hay ni un solo visitante. Ese tema, verá, solamente sirve como una información nada más a la iglesia, pero no lleva el objetivo al cual es deseado. Es por eso que las congregaciones locales deben de tratar de invitar a sus vecinos, a sus amigos, sus familiares. Y si solamente uno, ¿verdad?, de la pareja es cristiano, debe de tratar de motivar a su esposo o a su esposa para que vaya a los cultos y así pueda, ¿verdad?, el predicador exponer temas evangelísticos. En el caso del doctrinal, es muy importante, ¿verdad?, que la doctrina debe ser completa. No solamente ciertas partes que nos convengan o ciertas partes que le convengan al expositor o a la iglesia. Debe de ser toda la doctrina del Señor. Pues ahí están incluidos varias doctrinas como la cena del Señor, para los hermanos que alguna vez han estado en otros grupos donde practican muchos recipientes. Es siempre importante, ¿verdad?, tocar estos temas para forzar su fe, para poder fortalecer su fe y así pueda tener mejores convicciones. En cuanto a el Espíritu Santo y muchas otras doctrinas, ¿verdad?, que son importantes, que ayudan para que cada uno de nosotros tengamos sabiduría, conocimiento y en un momento dado podamos defender nuestra fe, defender a la iglesia cuando sea atacada por diversas personas. En la parte devocional, son temas, ¿verdad?, que deben de ser seleccionados para animar a la iglesia, para fortalecerla, para también ver sus logros que ha hecho. No solamente, ¿verdad?, es bueno criticar o exhortar o dar duro, sino también es bueno valorar todo lo que está haciendo la iglesia, lo importante que es la iglesia para el Señor, ya que cada miembro en particular, ¿verdad?, no importa si son blancos, negros, altos, si tienen educación o no tienen educación, todos valemos igual delante de la presencia de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que tenemos que también valorar el nivel académico de cada congregación, cuántos miembros, ¿verdad?, hay que tengan un nivel superior, medio o bajo, o no tienen ninguno, ¿verdad? Y uno tiene que siempre estar dando un mensaje, ¿verdad?, que pueda llenar todas las expectativas de toda la congregación, de todos los niveles sociales que en ese momento se presenten. Los obreros deben de estar preparados, 2 de Timoteo 2:15, y fortalecidos, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Se debe dar alimento sólido. El que predica debe vivir lo que predica. Bueno, vamos a regresar porque este pensé que estaba ahí. Vamos a leer en la Biblia, ya que estos versículos no los tenemos ahí ya listos para. 2 de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 15. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero debe prepararse. Sabemos que la Biblia dice que esta es una profesión. Cuando estamos predicando y alimentándole, es una profesión. O sea, es algo que se aprende, se ejecuta y lo hace uno con varias partes importantes. En el caso de nosotros como predicadores, ¿verdad?, nos preparamos en algunas veces en la homilética y la hermenéutica, que son importantes para poder presentar sermones y también para poder interpretar la escritura correctamente. A través de los años se han hecho esfuerzos para que cada maestro, cada predicador tenga las herramientas apropiadas para que pueda utilizarlas, ya sea concordancias, ya sea diccionarios ilustrados o cualquier otro medio, ¿verdad?, que pueda. Ahora, pues, las computadoras tienen incorporadas algunas opciones que les dan a cada uno de los que, ¿verdad?, pueden utilizarla. Y a los que no, pues, tienen que utilizar, ¿verdad?, los libros que estén a su alcance. Y es por eso que tenemos que estudiar las escrituras en todas sus áreas. Segunda de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 10, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los obreros deben de estar preparados. La preparación, como vemos anteriormente acá, viene desde el versículo 5. Tenemos que tener fe, a la fe añadirle el conocimiento, prepararnos en el estudio de la palabra de Dios. El conocimiento, ¿verdad?, debe ser añadido el dominio propio, o sea, tomar el control de todas aquellas prácticas que pueden perjudicar nuestra reputación y así no afectar a segundos ni terceros. Debemos de tener paciencia, ¿verdad? Hay muchos momentos en los cuales hay irritabilidad por diferentes factores, pero nosotros tenemos que ser pacientes, humildes. La paciencia, ¿verdad?, también nos lleva a la piedad. La piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Entonces los obreros deben de estar preparados. Cada persona que se pone frente a una congregación debe tener en cuenta de que debe luchar por tener todo esto, ¿verdad? Que en el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a tener una respuesta, algo que pueda ayudar a aquellos hermanos que no demanden alguna pregunta, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 4, ya una vez que pasan algunos años, ¿verdad?, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia alimentos sólidos. Ya la preparación de los sermones, pues siempre es la misma, pero hay una mayor profundidad en las Escrituras. Uno, a medida va creciendo en la fe, uno se vuelve maduro en la fe y puede llegar, ¿verdad?, a tener esa capacidad de poder brindar ese alimento sólido que necesitan los miembros de una iglesia local. Todo miembro de una iglesia local nace como un niño, recién nacido, recién bautizado, y se le da leche espiritual. Una vez que ya pasa algún tiempo, ya no va a tolerar solamente la leche, ¿no?, va a demandar o querer que se le dé alimento sólido. Y es por eso que el obrero debe estar preparado para dar ese alimento sólido. Hebreos capítulo 5, en el versículo 14. Hebreo, 5:14, así es que faltó ahí, disculpe hermano, faltó el 1 ahí, 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando yo empecé en la iglesia, ¿verdad?, no entendía muchas cosas, pero a medida fui aprendiendo, los hermanos con mayor capacidad y profundidad en las Escrituras, fui aprendiendo poco a poco. Ahora, gracias a Dios, no entiendo tal vez algunas cosas difíciles, pero ya puedo estar tranquilo, ¿verdad?, porque he aprendido mucho a través de los años. Es porque me he alimentado de la palabra de Dios con alimento sólido, que muchos hermanos, con un gran esfuerzo y preparación, estos estudios, ¿verdad?, son para eso. Y vemos el desarrollo y la madurez de la iglesia y de los expositores, que cada día, ¿verdad?, pueden profundizar más en las Escrituras y así fortalecer más nuestra fe y ser más maduros. La variedad de sermones. El que predica debe vivir lo que predica. La congregación local recibe un mensaje de un predicador que tiene una, ¿verdad?, mala reputación, no está predicando lo que vive, su mensaje prácticamente no lo recibe. No lo recibe. Es como esos niños, ¿verdad?, que el padre o la madre le quiere dar el alimento y él lo bota, lo rechaza porque no lo quiere. Eso es muy importante. El que predica debe vivir lo que predica. Si nosotros podemos hablar muy bonito, estar frente a una congregación, pero si no vivimos lo que predicamos, nuestra aplicación no sirve, aunque sea muy, ¿verdad?, muy presentada, muy elocuente. Entonces es muy importante, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente os oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, en el versículo 22. Esto es muy importante, poner en práctica cada uno de todas esas enseñanzas vitales que nosotros, ¿verdad?, ponemos a día como algo importante, como base. A veces las enseñanzas, podríamos decir, los predicadores siempre estamos hablando de las hermanas que ellas se cortan el pelo, que andan con sus pantalones y todo eso, ¿verdad? Y tal vez el que predica pues no tiene control con su familia, con sus hijos. Y eso pues bota su trabajo, ¿verdad? Es muy importante. Y las iglesias están sufriendo en algunos lugares por eso, porque no se está prestando mucha atención a eso. También los predicadores o maestros que enseñan, ¿verdad? Está pidiendo que la hermana se corrija bien, pero él anda sin camisa, por ejemplo. Y piensa que no es ningún problema, ¿verdad? Un varón sin camisa es como una mujer sin blusa, sin brasier, es lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado, eso ayuda, ¿verdad? Tiene presentación de que usted está esforzándose por hacer algo. Aunque el mundo vea algo que es algo que no pasa, como dice, sin ninguna novedad, pero nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Romanos capítulo 2 en el versículo 21. Cuando hablamos de vivir lo que predicamos, bueno, predicamos un sinnúmero de cosas. No podría yo tener una lista aquí, ¿verdad? Porque no terminaríamos hoy. Pero las más importantes son aquellas, ¿verdad?, que tienen que ver con la moralidad. No borracho, no mujeriego, ¿verdad? Porque si nosotros andamos como picaflor ahí, ¿verdad?, las hermanas y todos, y la verdad es que usted no va a tener un buen concepto de la congregación. La predicación no sirve cuando está haciendo eso. También en la honestidad. Nosotros debemos de ser honestos, puntuales, en cuanto a la verdad. Tenemos que decir la verdad, no ser mentirosos, pagar nuestras deudas. Y así un montón de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la moralidad, que se reflejan. Y usted puede decir, bueno, esa persona anda íntegra, esa persona lo respeta. Su predicación, ¿verdad?, también es respetada. Vivir lo que uno predica en todas esas áreas, ¿verdad?, importantes, tanto en la parte espiritual, como estábamos hablando acerca de nuestros hijos, que a veces los ponemos al colegio y el colegio no les permite, ¿verdad?, que usen pantalón o que usen falda, perdón. Y entonces uno tiene que tomar acciones, ¿verdad?, y a veces hasta hacer sacrificios, ¿verdad?, por mantener esa condición que usted tiene. Cada uno, pues, nosotros nos conocemos y sabemos que es lo que hemos luchado, ¿verdad?, para eso, para predicar que la hermana no use pantalones, sus hijos también no deben de usar pantalones, ni en la escuela, ni donde sea, y que, ¿verdad?, no hay excusa, ¿verdad?, siempre hay una salida para todo eso. Y hemos buscado, yo tengo dos hijas también, ¿verdad?, y ellas han sufrido en esa parte, pero ya salieron, una ya salió, la otra pues ya no le falta este otro año, y así, ¿verdad? Uno puede hacer la voluntad de Dios en medio de de todo lo malo que existe en este mundo. Primero, buscar la restauración, perdón, ya vamos al segundo punto. Esto pues quería decir, ¿verdad?, que en la parte que se refiere a la variedad de sermones, es muy importante que nosotros pues pensemos en balancear nuestros sermones y presentarlos de una manera, ¿verdad?, lo mejor que nosotros podamos hacerlo. Siempre vamos a tener algunas dificultades, ¿verdad?, porque a veces no todos nacemos con esa habilidad. Hay hermanos que nacen con una habilidad, se llama habilidad innata, que ellos son expertos sin esforzarse mucho. Pero lo que no podemos hacer tan elocuente nuestra presentación, tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder llegar y cumplir los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Segundo, es aplicar la disciplina correcta. Una iglesia, ¿verdad?, que está enferma por no aplicar la disciplina, es cuando se presentan algunos casos ya estipulados en la escritura y que son tolerados y no se hace nada. Es como que alguien tenga un cáncer y deje pasarlo, ¿verdad?, y no haga nada. El cáncer debe ser cortado antes de que pueda destruir todo el cuerpo. Hay varias etapas: primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Cuando el cáncer está en la cuarta etapa, ya es casi irreversible, se llama etapa terminal. Por eso que la disciplina debe de ser correcta y en el momento correcto, no cuando ya es el mal este pasado. Muchas iglesias, ¿verdad?, han tenido problemas en aplicar la disciplina, y es por eso que ese problema de pecado que está tolerado en una congregación local afecta a toda la hermana, todo el cuerpo de Cristo en ese lugar y también en otros lugares. Antes de aplicar la disciplina, debemos de buscar la restauración del hermano. Hay que ir, ¿verdad? Si un hermano ha faltado, tenemos que ir a hablar con él. Quizás no todas las personas se dan cuenta de ese problema. Y el más cercano es el que tiene que ir de manera inmediata a ayudarlo. Pero a veces, ¿verdad?, sucede que cuando no se puede, pasamos al segundo lugar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ese es el procedimiento correcto, ¿verdad? Cuando uno debe primero ayudar al hermano a restaurar. Hermanos, capítulo 15, versículo 14, dice: podéis amonestaros los unos a los otros. Es una autorización. Cada hermano que tiene amor por la iglesia, amor por el que está fallando, debe ir a acercarse a él para ayudarle. Si no hay arrepentimiento, si usted ya cumplió, ya le amonestó y le dijo que estaba en pecado y que iba a afectar a la iglesia, iba a afectarse a sí mismo porque va a perder su salvación, entonces pasamos a lo que es, como dice, aplicar ya la disciplina. Primera de Corintios 5, en el versículo 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregar a alguien, ¿verdad?, como dice, sea entregado a Satanás, es porque tiene que ser sacado de la iglesia, sacado del cuerpo. Así como las personas enfermas hoy pues están siendo, ¿verdad?, mutiladas, están padeciendo de enfermedades como la diabetes tipo 2, tipo 1, 2, luego uno pasa al 2 y empieza la gravedad y hay que cortar un pie, amputar una pierna, cortar las dos y así. El pecado en la iglesia es igual. Si ya llegó al extremo que no se pudo hacer nada, entonces hay que cortarlo, porque si no, todo el cuerpo de Cristo se enferma, como la gangrena mata, ¿verdad? La gangrena mata. Hay una enfermedad que se llama Fournier. En la Ceiba hay un hombre que él tenía un problema, ¿verdad?, porque él tiene azúcar y la verdad que muy pocas personas se salvan. Creo que tal vez unos 2 de 100 se salvan de esa enfermedad. Se llaman come carne. Es una enfermedad, ¿verdad?, que pega a los diabéticos porque su sistema, sus intestinos, pues fallan. y empieza ahí el problema, ¿verdad? No sana, y la bacteria se apodera y empieza a comerse todo, y la gente muere. Se ve como tiene que abrirlos y dejarlos ahí. Esa persona que yo conozco fue un vecino de enfrente, ¿verdad? Y tenía esa enfermedad. Gracias a Dios, él se salvó. Fuimos a visitarlo, a orar y todo eso. Él todavía está ahí, ¿verdad? Puede caminar, pero está operado, está abierto. Sus heridas no pueden ser cerradas. Es una enfermedad mortal que ataca y destruye. Así es también el pecado en la iglesia, en el cuerpo. Estamos hablando de la iglesia local, que destruye todo el cuerpo. Vamos a leer en el versículo 11 también, en primera de Corintios, en el capítulo 11, aquí están incluidos todos los pecados que cometen alguien, ¿verdad? Y debe ser excluido por esa razón, por esa falta. Dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Era el caso, ¿verdad?, de 5 y 3, todo el caso del capítulo 5 a sus inicios. Que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es muy importante, ¿verdad?, que pensemos que no todos los pecados pueden ser objeto de excomulgación. A veces queremos excomulgar a todo el mundo, ¿verdad? Porque es nuestro deseo, queremos sanear la iglesia, y uno por cualquier causa quiere cortar a todas las personas. Lo que es las mujeres, las hermanas que se cortan el pelo, las que andan con pantalones, que son las que a veces afectan, ¿verdad?, la autoestima de cada hermano. Se siente bastante uno triste cuando una hermana pues no reflexiona, que uno le enseña, le predica con el ejemplo en la casa, en público, una y otra vez vienen hermanos de otro lado y usted hace todo lo posible, y uno quisiera hacer algo, pero no se puede. Solamente los que están aquí, ¿verdad?, se pueden aplicar la disciplina. Borracho, el idólatra, el ávaro, no podemos aplicar la disciplina por cualquier razón, tenemos que tener mucho cuidado. Si no hay arrepentimiento, seguir el proceso, según segunda de Tesalonicense, vamos a ver este otro texto. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de vosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto es para los hermanos que no trabajan, ¿verdad? Ahí habían hermanos que no querían trabajar, solo andaban de casa en casa comiéndole el pan a la familia. Tal vez no lo habían 5 tiempos y ya llegaba él, tenían que ajustar y dejar de alimentar bien a su familia, darle otro poquito al otro, y estarse comiendo uno y otro, y así pasar la vida sin trabajar, ya con una malicia. Pasa un año, 2 años, bueno, es un poco complicado encontrar, casi no encontramos personas así, pero creo que encontramos un hermano ahí, pero se retiró, no hubo necesidad de aplicar disciplina porque él se fue. Algunos hermanos tuvieron la experiencia ahí. Entonces, es aquellos hermanos que andan desordenadamente en este sentido, ¿verdad? Que ellos andan, no trabajan, ¿verdad? Y el que no trabaja, pues después agarra lo que no es de él, ya cometió otro pecado. Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 17, Romanos 16, 17. Está hablando de los que causan división. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ya también ya tuvimos una experiencia de los hermanos que tuvimos que apartarnos de ellos porque causaron división. Una enseñanza contraria a la Biblia, polarizándose uno a la izquierda, otro a la derecha, eso es objeto de división. Causa grandes problemas y por eso, ¿verdad?, hay que separarse. El que causa división debe amonestársele una u otra vez y ya después hay que apartarse de él. Hay que aplicar la disciplina a su tiempo. La Biblia no especifica el tiempo necesario para exhortar y restaurar, pero los hermanos espirituales sabrán cuando hayan hecho el esfuerzo necesario para que este propósito y cuando se den cuenta que sus esfuerzos son rechazados, el tiempo es tiempo de aplicar la disciplina de estos tres versículos que nos autorizan, ¿verdad? A los fornicarios, a los ávaros, a los borrachos, y aquello, bueno, ahí estaba la lista, y también segunda de Tesalonicenses y Romanos 6 y 7, que ya hemos visto, son los que nos autorizan para aplicar la disciplina. Ahora vamos a ver cómo podemos fortalecer la iglesia, ¿verdad?, para que sea más saludable. Vamos a hablar un poco acerca del amor fraterno. El amor fraterno es entre hermanos. Nosotros siempre hablamos que la mejor familia que tenemos es la iglesia. Es la iglesia. Yo tengo muchos hermanos, mi mamá y mi sobrino y todo, pero la iglesia está en primer lugar. Porque tenemos, ¿verdad?, ese amor que nos une, que nos hace, ¿verdad?, que podamos estar fortaleciéndonos unos a otros. Primero con la doctrina, con la práctica de la doctrina, y también con los beneficios y estímulos de que nos visitamos, que podemos estar comiendo juntos. Todos estos días hemos estado comiendo juntos, pero es un momento de alegría cuando uno come junto con sus hermanos. Las congregaciones, aquí no es una congregación local, ¿verdad?, que estamos hablando porque estamos de diferentes partes de Honduras, fuera de Honduras, de Estados Unidos, pero estamos hablando de aquella congregación que está allá en algún lugar X, con sus 10 miembros, 20 miembros, 30, 50, ellos deben estar comiendo juntos. Eso fortalece el vínculo de amor fraterno. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 44 al 46, dice: todos los creyentes estaban unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían en dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es un buen ejemplo, ¿verdad?, para que podamos seguir nosotros. Ellos estaban juntos por la adversidad del momento. Ellos estaban siendo atacados, perseguidos, la iglesia sufrió mucho y la única forma que tenían era unirse juntos y tener fuerza juntos. Tenían sus propiedades y y el dinero para poder apoyarse mutuamente. Ahora, pues no estamos en esas condiciones, pero sí, la Biblia nos dice que es necesario seguir el amor práctico compartiendo los bienes. A veces este tema no nos gusta mucho, ¿verdad?, pero es necesario que busquemos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. En esto os hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo no puedo dar de lo que no tengo, pero sí tengo y puedo compartir con un hermano que no tiene, entonces es bueno participar con él, ¿verdad? Conforme la enseñanza de Cristo. Él nos está enseñando, ¿verdad? Si usted tiene dos o tres, no ocupa esos dos, a regale algo a un hermano que no tiene nada. Si usted tiene comida y en abundancia, tiene para alimentar tres familias, pero allá está una familia que necesita. Tiene abundancia, puede ayudarle. Uno ve las necesidades de los hermanos y necesita practicar. Eso lo hace, ¿verdad?, la iglesia cuando practica el amor fraterno, que se ama. Las familias en la carne muchas veces hacen eso. Nosotros no somos familia en la carne, somos familia espiritual y debemos de estar, ¿verdad?, mucho más allá de eso. Debemos de practicar este amor. También el amor, ¿verdad?, fraterno, se expresa cuando uno exhorta a sus hermanos que han cometido una falta, y dice la palabra de Dios, con mansedumbre. Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:1-2. Siempre cuando yo predico, ¿verdad?, le digo a los hermanos que yo soy un hermano, un miembro más de la iglesia, con defectos y virtudes, pero que si miran que no estoy haciendo algo correcto, que me lo digan, porque en esa forma es que me aman. Cuando un hermano, ¿verdad?, ve a otro que está ahí cometiendo falta y usted no hace nada, ¿cómo va a mostrar el amor? La Biblia dice que usted no tiene amor. Debe tener amor y el amor debe ser práctico. Si el amor no es práctico, entonces ese amor no existe. Ese es un principio. Si usted no practica el amor, no lo tiene. Es muy importante, ¿verdad?, practicar el amor fraterno. En cuarto lugar, vemos el fortalecimiento. Fortaleciendo el hogar en lo espiritual. Yo siempre pienso que una iglesia que está bien saludable y fuerte es porque tiene hogares saludables. Una nación es poderosa y fuerte cuando tiene, ¿verdad?, familias completas, padre, madre, hijos, ¿no? Desintegración familiar, que es lo que hoy se ve, ¿verdad? En la iglesia, también la iglesia que está formada por familias, padre, madre, hijos, todos que están en el culto ahí, y vienen de varios lugares, ¿verdad? Una familia, dos, tres, cuatro, y usted, varias familias completas están ahí. Hay que fortalecerlas, porque en algunas ocasiones se debilitan y se desintegran. Y uno se descuida en esa área, ¿no? Debemos de ayudar a estas familias. En la instrucción y corrección de los niños por parte de los padres, es porque como predicadores no podemos estar, ¿verdad?, instruyendo a los niños de varios hermanos, que ellos son los que pasan el tiempo completo. Solamente tenemos una hora para poder exponer y predicamos, ¿verdad?, lo que podemos hacer, pero no hay escuela dominical, no hay una, como decir, una actividad para que nosotros podamos involucrar a los niños en la instrucción y corrección. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a los padres, incentivarlos y motivarlos para que puedan corregir a sus hijos, porque ellos son los llamados para hacerlo. No es la iglesia que va a corregir los niños de los hermanos. No es la iglesia que va a implementar kinderes, escuelas dominicales y todo eso para poder enseñar. La instrucción y corrección de los niños es por parte de los padres y eso debe fortalecerse cuando alguien, ¿verdad?, que toma la iniciativa de predicar y dirigir y aportar, debe hacerlo. Segundo Timoteo 1:5, Timoteo de niño recibió instrucciones en la fe a través de su madre. La niñez es el tiempo correcto. No es bueno, ¿verdad?, dejar que los niños vayan pasando su tiempo y no aprovechar. Algunos dicen que la etapa más apropiada está entre 1 a 5 o hasta 6 años máximo. Y usted no hizo nada en esa etapa, usted perdió a sus hijos. Ya cuando está grande, usted quiere darle con un palo, un garrote, pero ya no puede, ya está torcido. Desde pequeñito, ¿verdad?, hay que enderezar a nuestros hijos. Las madres son las que pasan más tiempo con los niños, pero también los padres deben de apoyar, de no ser alcahuetes. La madre está corrigiendo, el padre ya empieza ahí con sus cosas y destruye el trabajo de la madre. Tenemos que ponernos en común acuerdo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, el niño deja de ser niño a los 17 años según el crecimiento, ya sea físico y también intelectual, su desarrollo del cerebro y todo eso, ¿verdad? La altura y también cómo se va desenvolviendo en la sociedad y que pueda ser independiente. Mientras esté en su casa, como han dicho muchos hermanos, usted es el que tiene que tomar las riendas. Los muchachos no deben, ¿verdad?, pasar la autoridad de sus padres, porque eso es un error, y si uno se deja, pues ya perdió. Tenemos que corregirlos hasta que ellos sean maduros, hasta que ellos alcancen la madurez. A los 17, 18 años ya un hijo alcanza madurez, ¿no? Cuando son ambientes normales, a algunos les cuesta un poquito más, pero lo normal es eso. Proverbios capítulo 23, 13, 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Señor. Conclusión. Para que una congregación sea saludable, necesita examinar las áreas en las que presenta deficiencias. Yo sé que algunas congregaciones son muy buenas en algunas cosas, pero fallan en otras. Las enumeraciones anteriores nos ayudan a evaluar si estamos haciendo el esfuerzo para lograr los mejores resultados. Es muy importante meditar en este tema, ya que nos ayudará, ¿verdad?, a poder tener una buena salud espiritual en la congregación local. Quiero agradecerles a todos, ¿verdad?, por su atención. Esperamos que podamos ayudar mutuamente, ¿verdad? No ser dueños de todo lo que es
esta área de conocimiento, pero sé que muchos hermanos tienen más experiencia que yo, y bueno, yo quiero también pedirles su ayuda, ¿verdad? Si hace falta algo o me he equivocado en alguna cosa.